Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS, en donde vamos a platicar sobre el diseño de experiencias de aprendizaje. Para ello nos acompaña la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán. Ella es jefa del Departamento de Evaluación Educativa de la Dirección General de Docencia de Pregrado. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Gracias. ¿Algo más que pudieras compartir sobre ti, pues, para que nuestros radioescuchas te conozcan mejor?
Bueno, pues básicamente que en este tema sobre las experiencias de aprendizaje, algo que me ha tocado realizar y que es muy fructífero, soy parte del equipo de formación de profesores, y pues ahí es donde yo diseño todas mis experiencias de aprendizaje, porque bueno, el Departamento de Evaluación Educativa me encamina hacia otras funciones, pero el ser colaboradora para formar a profesores o contribuir a su formación es lo que me ha permitido adentrarme en las experiencias de aprendizaje.
¿Cuáles son algunos de los cursos que has impartido, Lili?
Actualmente estoy impartiendo el de liderazgo educativo. Fue a solicitud de un colegio privado que está incorporado con nosotros, que anteriormente lo había dado para los directores de todas estas escuelas. Estoy por dar el de acción tutorial bajo el enfoque por competencias, que ya lo he dado en dos ocasiones. También he trabajado en lo que es diseño de experiencias de aprendizaje, contextualización del modelo educativo y toda esta cuestión de migrar hacia reformas educativas.
Perfecto. Pues bueno, sin más, le invitamos a nuestra audiencia a que se quede con nosotras esta media hora en el GIS y conocer más sobre este interesante tema del diseño de experiencias de aprendizaje. Les habla Sara Mireya Carmona. Quédense en esta frecuencia, Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 FM. Comenzamos. Para este primer bloque de nuestro programa, primeramente, Lili, ¿qué es lo que entendemos por experiencia de aprendizaje? ¿Qué es y cuál es su objetivo en la educación?
Fíjate que yo estaba reflexionando. Cuando trabajo con profesores y profesoras, hablar de experiencia de aprendizaje luego puede ser un término muy pedagógico. Y eso hace ruido para aquellas personas que no son de la disciplina de la pedagogía. Y bueno, ¿cómo explicar esto? Yo diría, hay que irnos como más hacia afuera y hacia lo coloquial, ¿no? Entonces yo pensaba en la experiencia que tenemos, la experiencia de viajar, la experiencia de organizar una fiesta, la experiencia de prepararnos para entrar a una carrera. Y todo lo que ello implica. De esa manera es más sencillo entenderlo. Yo decía, a ver, quiero hacer la experiencia de viajar y me quiero ir a Disneyland. Todo lo que implica, o sea, no es nada más querer. Tengo que tener todo un proceso ordenado, sistematizado. Tengo que investigar, tengo que comparar, ser crítica, pero nunca pierdo mi objetivo, que es llegar a Disneyland, ¿no? Bueno, aquí en la experiencia de aprendizaje es eso. Lo que quiero es que las personas aprendan. Y para eso, pues tengo que hacer todo un proceso sistemático. Entonces, una experiencia de aprendizaje es una oportunidad, es el conjunto de interacciones que tienen los diferentes actores educativos, entendidos estos como profesores o profesoras, con los estudiantes. Y esta experiencia me permite plantear toda esa ruta, ¿no? Uh-huh. Pero siempre con un fin, aprender. ¿Y aprender qué? Pues yo siempre voy de la mano con un currículo y con el programa de una asignatura. Porque ese me dice qué es lo que esperamos que aprenda la persona.
Así es.
Entonces, es todo aquello que hay que planificar, digamos que es como el siguiente pasito, yo voy a planificar esta experiencia para que se dé ese aprendizaje. Por eso trato de vincularlo como algo más coloquial, porque luego de repente, ¿cómo?
Sí.
¿Cómo se diseña eso? Que se imaginen eso, ¿no? Que es toda una aventura, ¿no?
Claro.
El diseñar la experiencia de aprendizaje.
Ajá. ¿Cómo se va a trazar este camino para llegar a él sin perderlo de vista, claro?
Con esas palabras, ese es el camino. Es el camino, pero tenemos muy claro la meta a la cual queremos llegar.
Y ahora bien, ¿qué es lo que lo hace diferente de una estrategia de aprendizaje y ya de una planeación didáctica?
En mi estrategia yo necesito planificar, ¿verdad? Tengo que decir en qué momento voy a investigar, en qué momento yo como profesora voy a recolectar mi información, cómo después voy a generar otro tipo de datos y de archivos y de documentos o de videos, material para los estudiantes, y luego cómo lo voy a dosificar.
Pero mi es del plan, ¿verdad?
Del plan, esa es la parte de donde estoy planificando. Pero la experiencia es que ellos, por ejemplo, te voy a poner el caso concreto, ahorita estoy en liderazgo educativo y yo diseñé una experiencia de aprendizaje para que se desarrolle el liderazgo pedagógico. Entonces, mi fin está muy claro. Yo voy a valorar cómo he desarrollado el liderazgo pedagógico como directora. Mi experiencia de aprendizaje se conforma de 5 sesiones en la cual el estudiante hace una serie de producciones y yo ahí estoy planificando. Pero mi experiencia son esas 5 sesiones y como estrategia yo puedo emplear diferentes materiales o inclusive el uso de metodologías. Como estrategia voy a recurrir a un aprendizaje basado en problemas.
Muy bien.
Mi problema, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿cómo los profesores están logrando que sus estudiantes aprendan? Porque estoy hablando de liderazgo pedagógico. Planteo todo un problema, ¿por qué los estudiantes no aprenden? Esa es mi estrategia y es mi metodología empleada. Y la voy a planificar. Entonces, es analizar el problema, que ellos determinen posibles soluciones y acciones y que determinen que para su contexto cuál es la mejor. En una temporalidad de 5 sesiones, pero yendo a su contexto, todo eso es una experiencia de aprendizaje. Sí. ¿Y a dónde me va a llegar? A llevar a la reflexión de cómo está mi liderazgo pedagógico.
Un interesante ejemplo, el que tú nos estás manejando, de alguna manera también los profesores se dan cuenta de qué tan líderes o no pueden ser, ¿no? Ya en su práctica como profesores.
Exacto, exacto. Es que lleguen a esa reflexión y la experiencia normalmente tienen esos fines. Su característica es que deben de ser creativas, innovadoras, que alienten a las personas a realmente querer aprender. Porque a veces los programas de materia los vemos y dicen, pues no me motivan. Pero lo que haga el profesor con su magia, esa experiencia que diseñe y que sea creativa, ingeniosa, que motive, ahí es donde se va a detonar el aprendizaje que dice dicho programa.
Así es. Ya en el siguiente bloque vamos a profundizar en estos elementos que conforman la experiencia de aprendizaje. Bueno, ya te hablamos de manera general, pero creo que sería muy enriquecedor en este segundo bloque el que tú ya a la vez, desmenuzaras un poco más cómo es que tú ya cómo es este proceso, ¿no? De realizar la experiencia de aprendizaje a través de Radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Nuestro tema de hoy, diseño de experiencias de aprendizaje con la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán. Antes de continuar con nuestro tema de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales para que estén al pendiente de futuras emisiones, de convocatorias de la revista Docere, publicaciones de esta, entre otras actividades como los cursos generales de formación docente que el Departamento de Formación y Actualización Académica tiene para ustedes. En Facebook nos encuentran como Formación Docente UAA y en Twitter @defa_UAA. El día de hoy estamos platicando del diseño de experiencias de aprendizaje con la doctora en Ciencias de la Educación, Lilia Beatriz Cisneros Guzmán. También, bueno, quiero comentarles que ella es maestra en educación y licenciada en asesoría psicopedagógica. Para este segundo bloque de nuestro programa ahondaremos sobre los elementos que conforman una experiencia de aprendizaje. Ahora sí que también de acuerdo pues a tu experiencia, ¿no? Como formadora ahí en el DEFA.
Lo primero es tener el vínculo hacia nuestro programa de materia que emana de un currículo, ¿no? Es decir, estamos abonando al cumplimiento de un perfil del egresado. Entonces, es importante que como profesora yo tenga claro ese contexto. Entonces, algo que debe de tener como uno de sus elementos, una experiencia de aprendizaje, pues es la asignatura en la cual estoy participando. Puede ser asignatura, taller, curso, módulo. Y tener la claridad de cuánto tiempo dispongo para que las acciones que yo diseñe, las actividades, los materiales, y que después lo solicite a los estudiantes, sea el necesario para que se dé el aprendizaje. Entonces, yo tengo que tener claro con cuánto tiempo y cuántos créditos abonan a la malla curricular que está cumpliendo el estudiante. Es decir, todo este apartado de datos generales. ¿En qué periodo lo puedo cubrir? ¿Verdad? Puede ser semestral, o si hablamos de otras modalidades, cuatrimestrales, o por ejemplo el curso que estoy dando es de 4 semanas. Eso me da como todo mi parámetro hacia dónde yo puedo diseñar, hasta dónde. Después ya voy a las particularidades. Podemos tener currículums que son por competencias o por objetivos. Y dependiendo de donde yo me estoy manejando, tengo que tener claro si lo que voy a fomentar es el desarrollo de competencias o el cumplimiento de objetivos o propósitos. Y a partir de ahí, pues determinamos si tengo que trabajar con temas o contenidos, o si tengo que trabajar con saberes o aprendizajes esperados, porque esto también va a depender del nivel educativo en el que estemos. No es lo mismo hablar de preescolar, de primaria, secundaria, bachillerato, porque pues tenemos diferentes currículas. Ya cuando tengo claro, pues si estoy favoreciendo competencias, entonces ahí ya tengo el insumo para determinar las actividades que voy a plantear para los estudiantes y con qué insumos. Si es por objetivos, entonces tengo que recurrir al verbo o a los verbos que me indican nuestros propósitos. Si quiero que reflexione, que genere, que construya, que analice, que diagnostique, Entonces, eso es mi insumo para yo determinar, diagnosticar qué y para qué. Y entonces viene todo ese diseño de actividades y la temporalidad en que lo voy a hacer. Y tengo también pues mi espacio de las interacciones, ¿no? ¿En qué momento interactúa el profesor consigo mismo y la construcción? ¿Con qué momento interactúa profesor-estudiante? ¿En qué momento interactúa el estudiante con el estudiante consigo mismo? ¿Y con qué recursos? En todo momento. ¿Y en qué momento también voy evaluando? Pero como esta experiencia de aprendizaje estamos hablando que es en el tiempo más amplia de lo que es una planificación, pues yo tengo que decir, durante la construcción de todas estas actividades, voy a hacer una evaluación al final, una evaluación sumativa, ¿y cómo la voy a hacer? O voy a hacer una evaluación durante el proceso, que es formativa mientras se van formando, ¿y qué voy a hacer como profesor? O bien, ¿qué puede hacer el estudiante para reflexionar su avance? Y también necesito ver el punto de partida. Cuando nosotros recibimos a los estudiantes, pues tenemos que conocer qué tanto saben del tema o qué tanto han desarrollado la competencia, según el enfoque en el que esté trabajando. También hay un espacio en mi experiencia de aprendizaje donde yo puedo ir dando un seguimiento como profesora, donde voy indicando, bueno, esta actividad me está dando este resultado y no era lo que yo esperaba, sino que me estoy encontrando otras reacciones, otras cuestiones. Y entonces las actividades subsecuentes las tengo que ajustar o inclusive eliminar o incorporar unas nuevas. Entonces, una de las funciones dentro de la experiencia, el papel del profesor es estar observando, estar escuchando, estar registrando para fortalecer la experiencia de aprendizaje. Y otro de los elementos también es pues establecer los recursos con los cuales trabajamos ambas partes. Porque lo que yo consulto puede ser que lo use tal cual con el estudiante, puede ser un artículo de un libro, o bien que de ese artículo yo construya un ensayo y ese ensayo sea el insumo para mis estudiantes. O que yo cree una infografía o que sea el insumo para que ellos creen la infografía. Y eso va a depender del tiempo. Si yo tengo menos tiempo, pues mejor yo hago la infografía y más rápido que fluya esto que quiero que comprendan. Pero si tengo más tiempo, que ellos lo lean y lo construyan, porque el tiempo me da que sea más significativo el aprendizaje del estudiante. Es con los recursos que jugamos los profesores. A grandes rasgos, son varios elementos que algunos dirán, es que es muy parecido a planificar. Claro, pero planificarlo puedo hacer una planificación por día, por semana, por mes, pero la experiencia es el todo.
En conjunto.
Exactamente.
¿Cómo ha sido o cómo valoras tú esta experiencia de ya trabajar como formadora, ¿no? Impartiendo estos cursos a los profesores a través del diseño de estas experiencias de aprendizaje?
Pues yo creo que es, a mí lo que me da es seguridad, porque como yo diseño previamente, yo hago la totalidad del curso, o sea, lo diseño todo, todas las experiencias me dejan abarcar todo mi curso, entonces yo ya no tengo que preocuparme por qué va a pasar mañana, porque ya está todo diseñado. Solamente me preocupo por ajustar por las reacciones que tienen los estudiantes. Entonces, mi experiencia de aprendizaje en línea me resulta más sencillo y las voy piloteando conforme las reacciones y las voy ajustando. Y en nivel presencial, como uno también detona otras cosas, normalmente hay que ajustar más la experiencia de aprendizaje, porque la voz te da esa magia de poder escuchar a la persona, ver el rostro y decir... Como la experiencia, su intención es generar problemas cognitivos, es decir, que la persona se haga tantas preguntas de ello y luego las resuelva, eso es algo que no tengo en línea. Entonces, es las preguntas, las pocas que lleguen a plantear, o por las producciones decir, no, esta instrucción no se entendió, o sí se entendió. Pero en la parte presencial, la experiencia de aprendizaje siempre se puede enriquecer más, ampliar más por la propia interacción.
Claro, es enriquecedor, obviamente, para ambas partes, para los participantes y para ti como formador.
Así es.
Muy bien, continuaremos con más de este tema, pero después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. No se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS, diseño de experiencias de aprendizaje, nuestro tema de hoy con la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán.
Los idiomas con su compleja imbricación con la identidad, la comunicación, la integración social, la educación y el desarrollo son factores de importancia estratégica para las personas y para todo el planeta. Sin embargo, a causa de los procesos de globalización, pesa sobre las lenguas una amenaza cada vez mayor de extinguirse. En algunos casos, algunas ya están desapareciendo completamente. Al menos el 43% de las 6.000 lenguas que se estima se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. Por lo anterior, desde el año 2002, cada 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de promover la diversidad cultural y el multilingüismo, ya que este se encuentra cada vez más amenazado con un mayor número de lenguas que desaparecen. Como promedio, cada 2 semanas, una lengua se extingue, llevándose consigo la desaparición también de un patrimonio cultural e intelectual. Afortunadamente, y gracias a que se ha asumido la importancia que tienen estas lenguas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe basada en la lengua materna, en particular en la educación primaria. Asimismo, hay un compromiso cada vez mayor para que se desarrollen en la vida pública. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. Por eso, debemos cuidar de todas las lenguas. En palabras de Nelson Mandela, si hablas con un hombre en un idioma que él entiende, se le sube a la cabeza. Si le hablas en su idioma, eso le llega al corazón. Con información del sitio oficial de la UNESCO, para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en nuestro tercer y último bloque de nuestro programa. Estamos platicando con la doctora en educación, Lilia Beatriz Cisneros Guzmán. Ella es jefa del Departamento de Evaluación Educativa de la Dirección General de Docencia de Pregrado. Nuestro tema de hoy, diseño de experiencias de aprendizaje. Para ya, bueno, concluir nuestro programa, ya platicamos esta parte en un poquito del rol del profesor y del estudiante dentro de la implementación de estas experiencias. ¿Qué otras características, Lili, nos puedes compartir sobre el rol del profesor y también del estudiante ya cuando se trabaja con experiencias de aprendizaje?
Algo que sí me gustaría como compartir, cuando se habla mucho de la experiencia de aprendizaje, se dice que el actor principal es el estudiante. Yo no lo manejaría con esas palabras exactamente. Para mí, ambos actores tienen su relevancia. El profesor de arranque es el creador y tiene un dominio en la disciplina. Y de ahí es donde surge su creatividad, donde reflexiona cómo es que aprendió, donde recapitula sus propias experiencias de aprendizaje. Entonces ahí, en ese momento, el principal es el profesor, ¿no? Y cuando ya se da la interacción con el estudiante, pues cobra relevancia el estudiante, porque ahora el reto es que se apropie de esto, ¿no? Que desarrolle la habilidad, que tenga el conocimiento, que reflexione, que comprenda. Entonces, dependiendo del momento en el que estamos, ambos son relevantes. Los dos requieren de creatividad, de interés. Algo muy importante, todas nuestras experiencias de aprendizaje deben ser diseñadas para no generar frustración, sino aceptación. Porque si los retamos en exceso, la experiencia no funciona. Si los retamos laxamente, tampoco funciona porque no motiva. Entonces, el rol de ambos en todo momento va a ser la creatividad, va a ser la innovación, la resolución, el escuchar, el observar, pero cada quien en el rol que le corresponde. Ambos terminan diseñando, construyendo y creando, pero con fines distintos. Él para que la otra persona aprenda y el otro para que aprenda.
Así es.
Entonces, yo lo pondré en igualdad de circunstancias, en igualdad de importancia, según en el momento en el que estemos hablando de la experiencia. Y sus roles son esos. Esta interacción crea, pues es una experiencia para aprender. Si fuera la experiencia para viajar, pues que realmente llegaran a Disneyland y que lo disfrutaran, ¿no?
Claro, así es. Ya bueno, para los profesores que estén escuchando este programa, algunas sugerencias que les puedas hacer para pues implementar con éxito la experiencia o experiencias de aprendizaje.
Aquí lo importante es como cualquier cosa que iniciamos. Por ejemplo, si yo quiero aprender a cocinar, a la primera no me va a salir el arroz. O sea, a la 10 veces, 20 veces. La experiencia de aprendizaje también es así. Voy a diseñar. Puede llegar un momento en que diga, esto es un formato y que me ate. No, hay que buscar el momento de que yo me dé cuenta que lo que estoy haciendo es arte para que impacten los estudiantes. Y yo los invitaría a que antes de que entraran a un formato, lo hicieran de manera suelta en una hoja de inspiración y nada más decir, ¿cómo voy a lograr que aprendan esto? Y que se suelten, hacer e implementarlo. Observar, registrar las reacciones de los estudiantes. Esto no es una labor sencilla. Por lo mismo de la temporalidad que tenemos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, llega a ser tedioso. Entonces, a veces hay que buscar tiempos que no son los comunes de nuestro trabajo. Por ejemplo, para mí me gusta diseñar en domingo.
Sí.
¿Por qué? Porque es donde estoy más tranquila, donde me puedo inspirar. Y uno dirá, pero no es tu jornada laboral, ¿no? Pues no, pero mi gusto.
Libre, ¿no? Este es el momento, como tú bien dices, tienes para pensar y
Es cuando me gusta, cuando... Entonces yo creo que cada quien debe de buscar, ¿no? Hay personas que dicen, yo me inspiro en la mañana, yo me inspiro en la noche, yo por la tarde, que busquen esos espacios. A veces hay personas que tienen demasiadas asignaturas a su cargo, y esto, híjole, diseñarlo implica el tiempo que a veces sí. Ellos dicen, ¿qué quieres que haga, no? O sea, ¿qué le doy prioridad?
Sí.
¿Al diseño de la experiencia o a salir al quite y estar frente al aula? Entonces, que se den sí. La oportunidad. Cuando ya tenemos diseñado algo, la siguiente cada vez es más sencillo, entra en vigor la innovación. Innovar, uh-huh. innovar. Sí es de paciencia, pero sí es de amor al arte. O sea, sí hay que encontrarle sí. Ese feeling de querer hacer las cosas.
Así es, darse el tiempo y tener la paciencia y, como dices, este amor por crearlo con el fin de lograr el aprendizaje que uh-huh. quieren, ¿no?, en los estudiantes.
Así es.
Uh-huh. ¿Alguna fuente de consulta, autor que nos pudieras recomendar para profundizar en este tema?
Esto es vasto, pero yo sí les recomendaría que primero se fueran a la idea de lo que es experiencia de aprendizaje en su escuela. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes viene muy claro que es una experiencia de aprendizaje en el modelo educativo, y es una página. Entonces, que se remitan al modelo educativo institucional. Las muy otras bien. Escuelas, ¿cómo lo están entendiendo? Porque a veces hay variaciones. Entonces, yo puedo tener un concepto general, pero puedo llenarme de ideas. Por ejemplo, hay quien ha diseñado mucho o libros que podemos encontrar en el enfoque por competencias, que es Tobón. Pero a veces son le llaman secuencias didácticas, y entonces ya no es tanto experiencia, y entonces uh-huh. son más elementos, y se puede llegar a confundir. Yo les diría que más que leer, que vayan a sus instancias, que las asesoran, uh-huh. que les digan qué esperan del diseño de una experiencia de aprendizaje, y que ahí se fortalezcan. Porque de otra manera sí. va a ser tedioso leer tanto y decir, no, yo ya no sé. O sea, ahora, ¿cómo quieres que me pare, no? Sí, derecho, no. chueco, sentado, acostado, o sea. Vayan directamente con sus instancias a que los asesoren.
Muy bien. También, bueno, yo quiero aprovechar, precisamente, sobre todo, pues, aquí, ¿no? Hablando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, bueno, que también pueden acercarse al Departamento de Formación y Actualización Académica, en donde, bueno, pues, con gusto vamos a orientarlos, ¿no?, sobre este tema. Y también, bueno, de manera digital, también impresa, tenemos disponible una guía básica para el profesor de la UAA del año 2018, la primera que se sacó en su tipo, en donde precisamente, bueno, hablamos de temas generales como identidad institucional, recursos didácticos, las metodologías de enseñanza, y hay un apartado precisamente en donde hablamos un poco de esta parte de las experiencias de aprendizaje. Entonces, pues también pueden consultarlo para quienes deseen conocer más sobre el tema. Este está disponible a través de la página de la universidad, www.uaa.mx, apartado docentes. De ahí se dirigen a formación docente, y ahí van a encontrar este documento y también, bueno, la actual guía, que está enfocada a las metodologías de enseñanza. ¿Algo más, bueno, Lili, que quieras agregar ya para despedirnos?
Pues agradecer el espacio. Yo creo que siempre es bueno la reflexión. A veces lo que viven los profesores en algún momento pareciera tortuoso por todo lo que implica.
Sí.
Pero yo creo que si nos damos este espacio, si hay alguien que nos va coachando, diciendo es por aquí, por acá, nos abre las puertas y también encontramos el gusto por nuestro quehacer educativo. Y las experiencias, yo creo que si las diseñamos de la mejor manera, con la apertura de siempre mejorarlas, nos va a ayudar mucho a algo que nosotros siempre perseguimos, que la persona aprenda y que por ende repruebe quien solo por naturaleza requiere un poquito más de tiempo. O sea, nos ayuda mucho para el control de indicadores educativos, que no tienen más que otra intención, que las personas aprendan en el momento que deben de aprender.
Claro que sí, todo sea pues con el fin de mejorar, ¿no?, y poder ayudar a los demás.
Así es.
Pues no me queda más que agradecerte por acompañarnos nuevamente aquí en el GIS.
Muchas gracias, que tengan un bonito día.
Gracias, igualmente. A toda nuestra audiencia les agradecemos por quedarse esta media hora en el GIS. Les habla Sara Mireya Carmona, esperando que hayan disfrutado de esta emisión, y no se olviden de escuchar las anteriores a través del podcast de el GIS, disponible a través también de la página de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y les deseo que pasen un excelente día, sigan disfrutando de la programación y no se pierdan la próxima emisión del GIS, miércoles 10:30 de la mañana. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.